Está en línea, y la verdad es siempre es un gusto hablar con él, Julio María Sanguinetti, el expresidente de la República Oriental del Uruguay. Julio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, nomás bien.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, acá con la primavera que va llegando.
Qué lindo, ¿no? Yo creo que es una de las mejores épocas del año, ¿no? La primavera.
Pero la más linda, para mí la más linda del río de la Plata es el otoño.
¿En serio?
¿El
otoño?
Sí, porque es más estable. La primavera es mucho viento, por lo menos... De este lado del río hay bastante viento.
¿Está en Montevideo?
Es agradable.
¿Está en Montevideo?
Sí. No sé, yo vivo en Punta... Teóricamente vivo en Punta Carreta, ajá, Montevideo, pero la realidad hoy es que vivo en el Zoom.
Vive de Zoom en Zoom.
Salto de Zoom en Zoom. Sí. Y uno al final llega un momento que no sabe ni dónde está,
¿no? Uno se pudre, ¿no?, con el Zoom. ¿No está podrido de eso?
Yo me divierto porque estoy acá. Ya. Ayer me llama Ricky Iglesias, que apuro que me metiera en un Zoom. Y yo digo, ¿y dónde está este? Yo, está en España. Está en Montevideo, yo no sabía ni para dónde estábamos hablando.
Qué bárbaro.
Pero bueno, acá estamos.
Presidente, usted sabe que acá en la República Argentina tenemos un delincuente que se llama Grabois, que junto a unos 100 delincuentes... tomaron un campo que es propiedad privada del exministro Echeverri, levantando la bandera del proyecto Artigas, ¿no?
Sí, una locura.
¿Nos puede contar a los argentinos quién era justamente José Gervasio Artigas?
El pobre Artigas está bastante tergiversado en la versión kirchnerista de la historia, ¿no? Recuerdo cuando una vez la presidente, hoy vicepresidente de la Argentina, la doctora Kirchner, dijo: Artigas quería ser argentino y no lo dejamos, ¿se acuerda? Sí. Un anacronismo absurdo, porque era lo mismo que decir Córdoba quería ser uruguaya y no lo dejamos, ¿no?
Claro.
Porque en el año 15 hubo un grupo de provincias que estábamos juntos, claro, en la pulseada con Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. El anacronismo de ese tipo. Uh-huh. La realidad es esta: Artigas era clásicamente un liberal confederal de estirpe norteamericana, de ahí le venía su pensamiento. Era un pensamiento republicano típico, las instituciones del año 13 son bien claras: promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, dice el artículo 3, y propone un sistema de gobierno republicano. Uh-huh. En el año 15, y ahí donde viene la tergiversación, dicta un llamado reglamento de las tierras para fomento de la campaña y seguridad de los hacendados. Uh-huh. Y seguridad de los hacendados. Ya el título me parece que está bastante lejos,
claro,
de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro. Del respeto por la propiedad privada.
Para fomento
ni más, ni
de la
menos.
Campaña y seguridad de los hacendados.
Claro.
Pero, eso sí, dice que hay que distribuir la tierra de los peores americanos que en su momento se fueron y tal de la revolución. Y entonces da unas pautas para la distribución de esas tierras.
Lo que llamó la reforma agraria.
No era una reforma agraria propiamente dicha.
Claro.
En realidad,
no era la reforma agraria comunista.
Era ocupar los campos.
Claro.
Ocupar los campos estaban vacíos,
claro,
y además ejercer una soberanía que estaba a caballo, porque nuestra zona era una zona de frontera y los portugueses constantemente invadían hacia este lado.
Claro.
Y entonces él dicta su reglamento diciendo que los tenientes alcaldes tienen que repartir estas tierras, cosa en la cual Artigas era experto porque ya venía haciendo reparto de tierras,
sí,
en la época española.
Sí.
Él era comandante de la campaña y conocía lo que era el reparto de tierras destinado fundamentalmente a fincar gente. Y ahí dice que debe hacerse de modo que los más infelices sean los más privilegiados.
Uh-huh.
Y habla de las viudas, y habla de los negros, y habla de los indígenas.
Uh-huh.
Que son esas tierras, no las que tienen una propiedad definida.
Claro.
Entonces ese es el reglamento. Y que se invoca y se le hace decir a Artigas lo que nunca dijo, ¿no?
Claro.
¿Y
cómo sienten ustedes los uruguayos esto de que aquí en la República Argentina algunos levanten la bandera con el símbolo de Artigas como símbolo de la comisión de delitos.
No, es horrible, es horrible. Es horrible.
Es el máximo héroe
Artigas
uruguayo,
representó,
¿no?
Representó fundamentalmente la legalidad republicana, ¿no?
Claro.
Todas sus famosas instituciones del año 13, que son las que definen la revolución, o la versión oriental de la revolución, naturalmente tuvo un enfrentamiento fuerte con los gobiernos de Buenos Aires de la época, uh-huh. como lo tuvieron Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, que estuvieron muy cerca de Artigas en los años 15, ¿no? Uh-huh. Y era un enfrentamiento por ideas. En aquel momento, año 13, todavía en Buenos Aires no había idea de declarar la independencia. Uh-huh. Artigas la proponía.
Claro.
En segundo lugar, tampoco había una idea, recién en Buenos Aires, o mejor dicho, en las Provincias Unidas, se declara la independencia en el 16, uh-huh. en Tucumán.
Sí.
Y de acá se sostenía desde el primer día que no había fidelidad a los Borbones.
Uh-huh.
Además, se sostenía, segunda gran diferencia, desde el 13 la República, uh-huh. que en el 16 en Tucumán se declara la libertad, uh-huh. La independencia, pero no la República, ¿no?
Uh-huh.
Todavía había ahí de monarquía.
Uh-huh.
O sea que hubo pujas muy fuertes.
Uh-huh.
Y en estas instituciones del año 13, también Artigas dice que la capital de la Confederación,
uh-huh.
o Artigas nunca habla de federación, habla de Confederación,
uh-huh.
No debe estar en Buenos Aires, con lo cual de ahí vino un enfrentamiento muy fuerte.
Seguro.
Entonces, bueno, Artigas era de decir cosas que nunca dijo. Es básicamente un hombre de la libertad, un hombre de la libertad republicana,
uh-huh.
No es otra cosa. Nada más ni nada menos, ¿no?
Uh-huh. Julio, ¿cómo nos están viendo ustedes desde el Uruguay lo que está pasando
en Argentina? Con la preocupación de siempre, ¿no? Usted sabe que yo suelo decir que los uruguayos somos esclávicos, porque vivimos con un ojo en Buenos Aires y otro en San Pablo, ¿no?
Sí.
Es nuestra vida, ¿no? Tenemos dos miradas convergentes, pero separadas, ¿no?
Sí.
Y la Argentina está, evidentemente, en un momento muy complejo, con todo este tema económico, con este tema del dólar, que es como el mito Sísifo, ¿no? Porque la Argentina cae la piedra, se vuelve a levantar la piedra, que era la condena de Sísifo, se vuelve a quedar la piedra, la vuelven a levantar, y uno mira los planes y los planes y los planes que se renuevan y se renuevan, y siempre se termina chocando con la piedra de la manipulación del tipo de cambio, ¿no?
Uh-huh.
Ahora sin plan, porque el gobierno dice que no tiene un plan económico.
Uh-huh.
Pero es romper con la realidad, ¿no? Entonces, uno lo mira con preocupación, con tristeza, ¿no? Pues genera desajuste, genera inseguridad. En una época, además, en la cual, desgraciadamente, tenemos tan cortadas los flujos de gente, ¿no? Las fronteras, lo cual es una desgracia, ¿no?
Sí.
Acá para Uruguay, en que el turismo es tan importante, estamos, bueno, para la Argentina también.
Sí, claro.
Pero para el Uruguay el turismo es muy importante, especialmente el argentino,
uh-huh.
y ahora estamos con esta cerrazón, uh-huh. Inevitable, porque la realidad es que ha habido un repunte del famoso COVID en el mundo entero. No es que ocurrió acá, ocurre en España, en Francia, en Roma. Cuando uno piensa en las grandes capitales de Europa con toque de queda, como en la época de los bombardeos de la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Una cosa sobrecogedora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y acá lo que tenemos que hacer es tener cuidado. Acá en general se le ha llevado el tema muy bien, no se ha descontrolado nunca, tenemos una tasa muy baja de mortalidad.
El gobierno manejó muy bien el tema.
Muy bien.
Muy
bien. No, lo manejó muy bien.
Muy bien.
Y sobre todo porque se ha logrado mantener la llamada trazabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Porque no hay misterio en esto, ¿no?
Claro.
No hay misterio. No.
Si no testeás, ¿no?
No. Testear masivamente, pero además la trazabilidad, que ha sido la clave.
Claro.
A través de unas aplicaciones informáticas, cada persona que aparece contagiada se hace el testeo y el seguimiento de las personas con las que tuvo contacto, a las cuales se le meten en cuarentena. Uh-huh. Y esa ha sido una base fundamental, ¿no?
Sí. Pensar que en otros momentos, cada vez que estornudaba Argentina, se enfermaba Uruguay. Ahora ya no está pasando, porque Uruguay...
Según un momento.
No, pero la verdad...
Pero en cierto
desde
modo,
desde Buenos Aires envidiamos lo que está pasando en Uruguay.
En algunos aspectos sí, pero nosotros justamente el resfrío argentino nos genera una pulmonía turística.
Acá tenemos
la hotelería, la gastronomía,
desesperado,
los organizadores de fiestas, la gente de Punta del Este, de Piriápolis, es muy
¿Me puede contar una cosa, Julio? ¿Cómo hacen ustedes los uruguayos para juntarse entre los expresidentes? No lo podemos lograr en la Argentina. Es imposible lo que ustedes hacen.
Bueno, acá es bastante normal mantener el diálogo. Las diferencias son fuertes, el enfrentamiento político es fuerte, no hay que establecer algo idílico, porque no es verdad. Lo que sí es verdad que no se rompe el puente del diálogo, ¿no? Hace pocos días yo renuncié al Senado, que ya pensaba renunciar hace tiempo.
Lo mismo hizo Mujica.
Iba a ser un trámite nada más lo mío, porque quería dedicarme al partido, soy secretario social del partido, y no se puede estar en todos lados, ¿no?
Sí.
Ya tengo demasiados años en el Parlamento, no era mi idea. Y bien, justo ocurre que Mujica, por la pandemia, dice, a mí me echa la pandemia, yo me voy también.
Uh-huh.
Y bueno, y ahí surgió la idea de hacerlo juntos, y la presidenta del Senado decir, bueno, hagamos una sesión especial de retiro, porque no es común que tengamos dos expresidentes en el Senado,
Claro. Tampoco
es común que se vayan el mismo día.
Claro.
Y ahí se hizo una sesión muy linda, muy, muy republicana, digamos, donde lo que se pretende es dar ese mensaje a la ciudadanía. Señores, estamos en las antípodas, pero nunca olvidemos que tenemos que dialogar, nunca olvidemos que hay espacios institucionales de convivencia republicana, más allá de todas las diferencias.
Mm.
Y todo esto tuvo una gran repercusión porque de algún modo somos más o menos paradigmáticos, ¿no?
Sí, claro.
Porque yo soy muy la imagen del político tradicional, vinculado al Estado desde la primera juventud, presidente dos veces, siempre adentro de la vida partidaria, de la vida tradicional, y por otro lado Mujica con un recorrido absolutamente opuesto, ¿no?
Sí.
En la etapa de la guerrilla, en la cual fuimos enemigos, porque ahí hubo guerra y éramos enemigos, la etapa luego en que el enemigo se transforma simplemente en un rival, en un competidor, que es lo que hemos tenido en los últimos años, una vez que el movimiento Tupamaro se incorpora a la vida democrática.
Sí.
Y lo hace con tanto éxito que Mujica llega a la presidencia de la República, ¿no?
La verdad, los envidio, sinceramente.
No es para tanto. No es para tanto. Pero en todo caso, creo que son buenas prácticas que tratan de evitar la famosa grieta esa
de la
que tanto se habla.
Claro.
Y que siempre existió, digamos, nosotros. El siglo XIX nuestro, hasta 1904, es bastante más confrontado que la Argentina. Bastante más confrontado, ¿no? Porque, digamos, después de Pi y Pavón, después de Mitre, la Argentina se unifica y se pacifica, y el famoso orden conservador, que describe también Natalio Botana en su clásico libro, es un tiempo de construcción y paz de la Argentina. Acá vivíamos guerra, ¿no?
Seguro.
Hasta 1904.
Seguro.
A partir de allí sí se construye una república estable, que tuvo sus altibajos, sí, de verdad, y tuvimos nuestros 10 años de dictadura militar, pero que en términos generales construyó una, digamos, un sentido cívico en la gente, ¿no?
Claro.
Que hizo que se respetaran ciertas formas institucionales. Uh-huh. Es más, la propia dictadura militar en el 80 se sometió a plebiscito una constitución, las instituciones electorales funcionaron con normalidad absoluta como siempre, perdió la dictadura y dijeron, bueno, está bien, vamos a organizar el modo de salir. Es decir, que ni aún la dictadura se atrevió, digamos, a estafar la elección.
Seguro.
Y todo es el remanente fuerte la conciencia cívica fuerte que hay en la gente, ¿no? Sí. Es lo más importante, ¿no?
Totalmente.
Que esté la gente,
totalmente,
¿no?
Julio.
Valverde lo decía, la mejor ley es la costumbre, ¿no?
Tal cual. Julio, le mando un gran abrazo.
Siempre bueno, es... el abrazo es mío, como siempre.
Siempre es un gusto escucharlo, ¿eh? Julio María Sanguinetti, dos veces presidente en el Uruguay.